A horas de iniciarse el juicio contra José Daniel Ferrer, el régimen continúa con amenazas y represión a familiares y miembros de la Unión Patriótica de Cuba.
Cuba Decide convocó a un tuitazo en apoyo al líder de la UNPACU.
Califican de cínica la aspiración del régimen de La Habana de integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Los cubanos pueden denunciar a través de Internet las violaciones de sus derechos sociales.
Anoche hubo otro debate de los precandidatos demócratas. Criticaron en el debate los comentarios del senador Bernie Sanders sobre Cuba.
Y 6 países europeos confirmaron casos del nuevo coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Acabamos de comenzar Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Y en ese resto del mundo está la preocupación por el coronavirus. Aquí en Estados Unidos las autoridades han avisado de que realmente podría propagarse en territorio continental ese virus. Tendremos detalles en breve. En el control de audio, Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, mi colega Ariane González y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. A las 8:30 está pautado que comience allí en Santiago de Cuba el juicio contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. El régimen ha continuado con la vigilancia y las amenazas sobre la membresía del grupo opositor. Al parecer, los familiares de Ferrer no podrán asistir a la audiencia. Ibet Pacheco amplía la información.
A menos de 24 horas de celebrarse el juicio al opositor José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba, las viviendas de opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, permanecen bajo vigilancia policial. Ovidio Martín Castellanos es uno de los coordinadores. Al respecto, este fue el testimonio que ofreció a Radio Martí.
Continúa el operativo arreciando desde la hora de la madrugada y han permanecido por todo este tiempo. Han apostado como especie de una cámara en un trípode para tratar de firmar a todo el que se acerca, todo movido, porque saben que ahora, mañana, se va a realizar el juicio a José Daniel Ferrer y están tratando de evitar cualquier tipo de solidaridad con él.
Por otra parte, la esposa de Ferrer, la doctora Nelva Ismaray Ortega, afirma que un tercer testigo de la defensa, Francisco Blanco Robinson, está siendo amenazado también por el régimen.
Esta persona sí dijo que él vio a esa persona sin ninguna lesión de una supuesta golpiza, como dicen ellos. Le han amenazado a la familia, que han ido al centro de trabajo de los primos, de los hermanos, y que se le han hecho amenazas con la directiva de los centros de trabajo a esas personas. Él vive en nuestra propia calle, una persona que me ha dicho, yo la única manera de no llegar a ese juicio es que me detengan o que me hagan algo.
La doctora Ortega también dijo a Radio Martí que a solo horas de la celebración del juicio en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, ningún miembro de la familia ha sido notificado.
A nosotros no nos han dado todavía esa citación. Nosotros pensamos que nuevamente quieren hacer las puertas cerradas. Ellos sabían que habían otras organizaciones que deseaban estar ahí, como Amnistía Internacional.
Ferrer y supuestamente otros 3 activistas de UNPACU serán llevados a juicio el miércoles 26 de febrero bajo los cargos de lesiones, privación de libertad y atentado en la causa 12 del 2020. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Es por esa razón que se ha convocado un tuitazo con el numeral Yo soy el que acusa. Está en las redes sociales, convocado por Cuba Decide para hoy miércoles 26, coincidiendo a las 8:30 de la mañana con la celebración del juicio al opositor José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba. Sobre la iniciativa, Aide Hidalgo, promotora de Cuba Decide e integrante de la Unión Patriótica de Cuba, habló con Radio Martí.
Este tuitazo se llevará a cabo el día de mañana, 26, miércoles, durante todo el día. Fue convocado por Cuba Decide. Se utilizará la etiqueta hashtag Yo Soy El Que Acusa y Free Ferrer. Será dirigido a Díaz-Canel y Bruno Rodríguez Parrilla. Mañana será la farsa judicial contra nuestro líder José Daniel Ferrer García. Y desde hace dos días, los testigos de José Daniel, como mi padre Eber Hidalgo Cruz y mi hermano Eber Luis Hidalgo, tenemos vigilancia permanente. La policía política se ha apostado en nuestra vivienda, amenazando e intimidando. Pedimos a todas las personas que apoyen este tuitazo. La etiqueta Yo Soy El Que Acusa fue iniciativa de José Daniel Ferrer para acusar y denunciar al régimen por todas las violaciones que ha cometido contra el pueblo. Ya hemos replicado en las redes sociales, en el Facebook, en Twitter. Estamos convocando para que todas las personas se sumen al tuitazo. Muchas personas que se han sumado poniendo en su Facebook los hashtags con que estamos convocando al tuitazo.
Y en vísperas del juicio, el canciller cubano Bruno Rodríguez se presentaba ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para criticar a Estados Unidos, condenar la política del embargo y decir que aspiran a integrar el Consejo de Derechos Humanos. Precisamente miembros de la sociedad civil cubana califican de cínica y sin decoro esa aspiración. Yolanda Huerga recogió opiniones.
El régimen cubano presentó este martes en Ginebra, Suiza, su candidatura para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2021-2023.
Una dictadura, un gobierno violador de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores, de los derechos de las mujeres, con una legislación pobre de defensa de los ciudadanos, pues se va a presentar una candidatura.
Indicó el periodista independiente Julio Aliaga Pesán.
Y lo peor no es que presente su candidatura, sino que es probable que con la venia de gobiernos débiles de América Latina, de gobiernos pusilánimes y otras dictaduras que pululan en África, en Asia, pues pueda lograr ese asiento para dolor de los defensores de los derechos humanos en Cuba.
El canciller Bruno Rodríguez dijo en su discurso que el unilateralismo de Estados Unidos atenta contra la promoción y protección de los derechos humanos en todo el planeta.
Nuevamente está utilizando la política exterior como mecanismo de promoción y de defensa de la violación de los derechos humanos.
La periodista independiente Camila Acosta calificó de cínica y sin decoro la postura de Cuba.
Es una burla total Cuba, que no ha ratificado muchísimos pactos internacionales de derechos humanos, que las denuncias que se hacen de violaciones de derechos humanos son diarias.
En noviembre pasado, cuatro relatores especiales de Naciones Unidas pidieron cuentas al régimen sobre las expatriaciones forzosas y denunciaron hostigamiento y amenazas contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas sociales y políticos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Son las 5 y 8. Crece la preocupación por el nuevo coronavirus. Las autoridades sanitarias mundiales tratan de que no cunda el pánico, pero esto es inevitable. En buena parte en algunos países donde ya han aumentado los casos, como por ejemplo en Corea del Sur. China continental registró 406 nuevos casos confirmados de infecciones ayer martes. Esto eleva, o mejor dicho, lo contrapone a los 508 casos del día anterior. Por eso es que ellos dicen que disminuye el número de casos contagiados. Pero esto lleva el número total de casos confirmados allí en China hasta ahora a 78.064 y el número de muertos ha llegado a 2.715. Entre tanto, en Europa, seis países han anunciado que detectaron infecciones con este nuevo tipo de coronavirus en personas que viajaron recientemente a la región de Lombardía, en el norte de Italia, donde se registró un brote la semana pasada. Y se trata de los primeros casos confirmados en Suiza, Austria y Croacia.
Pero también Alemania, Francia y España ya han reportado personas infectadas y anunciaron también nuevos contagios en personas originarias del norte de Italia o que visitaron la región recientemente.
Un hombre de 70 años, residente en el sur de Suiza y limítrofe con Italia, arrojó positivo a la enfermedad luego de regresar de un viaje a Milán.
Croacia también confirmó su primer caso ayer martes, un hombre que había viajado también a Milán.
En Austria informaron que los primeros dos casos de la nación involucraban a una mujer y un hombre, ambos de 24 años.
El ministro de Salud de Italia, luego de una reunión con sus contrapartes de países vecinos, entre ellos Austria, Suiza y Croacia, dijo que habían acordado que cerrar la frontera sería inapropiado. Italia es el país europeo que de momento tiene más afectados, con más de 320 casos confirmados y al menos 11 muertos.
A las 5:10, detalles de lo que pasó anoche en el debate de los precandidatos por el Partido Demócrata. Abrieron su debate de este martes en Charleston, Carolina del Sur, con el senador Bernie Sanders en el centro de los ataques, según reporta la agencia France Press.
A la pregunta de una de las periodistas a Sanders sobre sus recientes comentarios sobre que no todo en Cuba era malo, el senador respondió: me he opuesto a los sistemas autoritarios en todo el mundo. En Cuba hay una dictadura. Lo que dije es lo mismo que dijo Obama sobre Cuba, que Cuba logró progresos en la educación. Tenemos que ser honestos sobre la política exterior de Estados Unidos, que ha depuesto gobiernos en el mundo. Cuando los cubanos o los chinos hacen algo bueno, tenemos que reconocerlo.
Pero, además de las críticas, el ex vicepresidente Joe Biden desmintió a Sanders. Dijo Biden que Obama de ninguna manera dijo que había algo positivo en Cuba y que Obama nunca ha apoyado a un gobierno totalitario.
Pete Buttigieg, exalcalde de South Bend en Indiana, también criticó a Sanders por sus comentarios respecto al régimen de La Habana.
Mientras el presidente Donald Trump ha cumplido con su objetivo en su viaje a la India. Anunciaba en las últimas horas que la India comprará equipo militar por valor de 3.000 millones de dólares, incluidos helicópteros de ataque, a medida que los dos países profundicen sus lazos comerciales. Michelle Sagué amplía desde Washington.
El presidente Trump, que habló después de sostener conversaciones con el primer ministro indio Narendra Modi, dijo el martes que India y Estados Unidos están avanzando en las conversaciones comerciales. Él dice que el primer ministro Modi está forjando relaciones económicas bilaterales que son justas y recíprocas. Dice que sus equipos han logrado un tremendo progreso en un acuerdo comercial integral y que está optimista de que puedan llegar a un acuerdo que será de gran importancia para ambos países. Estados Unidos y la India han estado tratando de reducir sus diferencias sobre la agricultura, el comercio digital y las tarifas, pero han anunciado un acuerdo de 3.000 millones de dólares para comprar equipos militares, incluidos helicópteros de ataque. La primera visita oficial de Trump a la India, uno de los pocos países grandes donde su índice de aprobación personal es superior a un 50%, ha sido un espectáculo, con Modi haciendo grandes esfuerzos, incluyendo una visita privada al Taj Mahal y un estadio con más de 100.000 personas. Pero hablando en una conferencia de prensa el martes, Trump advirtió que los aranceles de la India aún eran demasiado altos. Esa fue la única crítica del presidente durante una visita que, según él, fue un éxito espectacular. Trump terminó el viaje diciendo que esperaba asegurar un gran acuerdo comercial para fin de año. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Allí también en Nueva Delhi, en la India, el presidente Trump se refirió al posible acuerdo con los talibanes en Afganistán. Aseguró Trump que hasta ahora el compromiso de reducción de la violencia en Afganistán por parte de los talibanes avanza bien, por lo que dijo que están más cerca de concretar un trato con los insurgentes. En una conferencia de prensa se refirió al acuerdo de 7 días de lo que llaman reducción de violencia pactado con el talibán y que se inició en la medianoche del sábado. A las 5:14 recibimos ya a través de la línea telefónica, como siempre, a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro tiene el pronóstico del tiempo, así que le damos los muy buenos días.
Buenos días, Rafael, qué honor estar contigo esta mañana. Si ves a Ariane por ahí, también la saludo de mi parte. También para con Maite y Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, vamos al pronóstico de Rafael. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados aumentando desde las últimas horas de la tarde en las provincias occidentales. que darán paso a nublados y lluvias con tormentas eléctricas desde las primeras horas de esta noche. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales, pero ahora lo más importante, inicio de marejadas en la costa norte occidental a partir de esta noche, con inundaciones costeras, especialmente el malecón habanero. Bueno, nos quedamos para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira. ¡Vaya, Guajiro!
Como cada mañana, el llamamiento y el mensaje que hacemos a los campos de Cuba. En Alborada, Guajira, con Maite Rodríguez. Buenos días.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Un amanecer sin duda agradable, bien fresquito. Y bueno, escuchando una música que a muchos abuelos en Cuba le va a traer recuerdos muy bonitos. Vamos a escuchar al trío Servando Díaz, la música tradicional, la más tradicional de Cuba, El amor de mi bohío.
Valle plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero ofrendarle a las flores el canto de mi monte. La cosita más bonita, trigueña. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde a la quietud del río se ensueña. Y al brotar la aurora sus lindos colores, matiza de encanto mi nido de amores. Y al despertar a mi linda guajirita, tengo un beso en su boquita.
Bien, empezamos suave, románticamente, ¿no?
Sí, yo diría que es una canción de amor de un guajiro muy enamorado. Es el trío Servando Díaz, uno de los tríos más importantes de Cuba en 1920. Debo decir que nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, conoció a uno de los integrantes del trío. Le pregunté ayer por Servando Díaz y me contó un poco la historia de este trío, en el que Aníbal Carrillo, tío de nuestro operador de audio, pues cantaba, era integrante de este trío importante de Cuba.
Mira qué bien lo que uno va descubriendo, ¿eh?
Sí, así hay que investigar para la música. Vamos a un viernes a dedicarle un poco de espacio, un segmento a este importante trío cubano. Pero ahora vamos a irnos a Las Tunas, de la mano de Yeridian Martínez, porque hay cosas que hay que denunciar en Cuba, sobre todo la salud pública, cómo está siendo entre los sectores más abandonados, ¿no? Las cosas que en Cuba más perjudican la vida diaria de las personas.
Aquí lleva un señor ya de casi 90 años, varios días ingresado. Entonces, desde ayer está de alta y no hay ambulancia para trasladarlo desde el Guevara, del Hospital Provincial Guevara, hasta el municipio, la comunidad Providencia 4, el municipio de Jibacoa, Las Tunas. Allí los familiares están desesperados porque es un señor postrado y no tiene movilidad, ni ellos tienen los recursos para alquilar un carro que debe estar costando con la carencia de combustible, $20 por llevarlo a 18 kilómetros. Es una situación caótica cuando es para los cubanos, pero sin embargo para los amigos del régimen, tales como Evo Morales, como la hija de Kirchner, toda esa cúpula que son amigos de esta tiranía, tienen los servicios médicos, tienen todo el alojamiento que ningún cubano soñaría en el mundo tener, aunque haya trabajado como un mulo para este régimen, nunca podría tener las condiciones que tienen los amigos del régimen cubano. Es una desvergüenza tanto para el pueblo que ha sufrido las mentiras de aquel llamado libro de la historia Lo Absolverá, que inventó Fidel Castro, donde hizo tantas promesas y no cumplió ninguna, porque hoy el pueblo está totalmente desamparado en todas las esferas, no solamente en la salud, que es una cosa vaya vital en toda persona, porque eso es lo principal para usted enfrentarse a la vida. Y un hombre que trabajó más de 40 años hoy no tiene una ambulancia para trasladarlo a su casa.
Es encomiable que esta persona hable de la historia y me absolverá, porque precisamente es algo a lo cual muchos no acuden o no aluden, por el hecho de que sí, fueron muchas las promesas que hizo Fidel Castro en ese alegato, pero realmente muy pocas se han cumplido, casi ninguna.
Un proyecto social que quedó, digamos, a la deriva, sobre todo a partir del año 90, cuando empezó el peor momento de la historia de Cuba, en el periodo especial, cuando colapsó el campo socialista, y con esto colapsó también la economía cubana, los servicios médicos, la vida en general en cualquier lugar de Cuba. Pero se hace mucho más difícil, siempre lo digo, y con mucho respeto a los campesinos cubanos, cuando se habla de la gente que trabaja y vive en el campo. Porque si acceder a un servicio de ambulancia en La Habana o en cualquier capital de provincia puede ser difícil en algún momento, hacerlo en plena montaña es casi un reto imposible por el acceso de los caminos, por la falta de combustible, por la falta de equipos. Se han cerrado muchos consultorios médicos en la zona rural, se han desaparecido farmacias o dispensarios médicos, los medicamentos no llegan a estos lugares y muchas veces la población está tan desatendida que acuden sencillamente a remedios caseros tradicionales porque no hay cómo resolver los problemas. Desatención del gobierno, de esto nos habla ahora Yeridian Martínez.
En Cuba es un total desastre la salud. Las personas, incluso me he topado personas que le dan un turno para 6 meses y muchas veces tienen casi problemas que no deberían esperar mucho tiempo, porque esto le complicaría más aún la salud a las personas aquí en nuestro país. Incluso aquí ha habido personas que se nos han acercado para hacer denuncia y la seguridad ha estado que dice, no, ¿por qué lo viste a ellos? Nos hubiera visto a nosotros. Ellos no son para nada para que las personas vayan a verlo, porque ellos son una institución militar y las personas deben de supuestamente acudir a la gobernabilidad para resolver los problemas. Pero es que cuando usted va al gobierno, nadie le resuelve nada. Es total mentira. Aquí hubo una persona, apartando el tema de la salud, que el presidente que era del gobierno, pasaron un año detrás de él para que le diera una entrevista y al final tuvieron que desistir porque todo fue una mentira, nunca los atendió, a pesar de que le había hecho una promesa que le dijeron, ve tal día que los voy a atender personalmente. Nunca los atendió. Así está Cuba, una Cuba que necesita cambios ya.
Así está Cuba, así está nuestra Cuba, una situación muy triste. Hay que amanecer cada día viendo a qué nuevos obstáculos se va a enfrentar la gente, ¿no? La falta de aceite, la falta de aseo en todos los lugares de Cuba en este momento, hay una crisis grande con los productos de aseo y limpieza, la falta de medicamentos que ya se hace histórica, la falta de comida. Y ahora mismo el tema de la moneda también, que está influyendo también el acceso a determinados productos, porque la gente ya no sabe con qué moneda va a comprar ni cómo va a ser el cambio. Es una crisis que yo diría ya es existencial. Se ha instalado en la realidad cubana, golpea duro al cubano de a pie y sobre todo al campesino. Esta crisis coyuntural la define muy bien Yeridian Martínez.
Aquí recientemente un vecino que tiene 3 caballerías de tierra iba para la provincia de Las Tunas en una motocicleta esta eléctrica, llevaba un saco de comida, de viandas, aguacates y cosas para su consumo, y pues la policía fue detenido y llevado a la unidad municipal de Majibacoa, le pusieron una multa de 60 pesos y se lo quitaron. Los campesinos hoy en Cuba están en una disyuntiva. Si no produces, el gobierno lo está totalmente satanizando, y si produce, no puede vender la mercancía a nadie. Incluso hay muchos campesinos que bajo un contrato con la empresa de acopio han hecho el contrato y se le ha podrido, se le ha echado a perder la mercancía porque el régimen no cuenta, según dicen a veces, con los sacos, no cuenta con la transportación. Y esto no es ahora de la llamada crisis coyuntural, que yo más bien diría que es crisis estructural, porque la estructura del gobierno cubano no sirve, está demostrado por 60 años, que lo que ha ido es en decadencia total. Y dicen siempre que es problemas de todo tipo, pero cuando van al caso que lo que hace falta es producción para el pueblo cubano, usted va a las tarimas de los particulares y no encuentra ya casi nada porque, en primer lugar, el Estado cubano no produce ni le permite entonces a las personas que producen, no le permite cruzar para la provincia, para otros lugares, con viandas, con todo tipo de mercancía que le hace falta al pueblo cubano, no le permite el cruce y entonces aumentan los precios y aumenta el desabastecimiento hacia la población que hoy está en un desespero total. Ya el pueblo cubano no sabe qué hacer.
Qué triste es esto.
Las trabas que son las que provocan en buena medida todo este lento proceso.
Tan fácil que sería hacer un cambio del chip, de la mentalidad, ¿no? Y decir, vamos a desconectar hasta ahora lo que hemos hecho, ya que han salido tan mal y no le hemos dado respuesta, vamos a dar la oportunidad a otros, con otros proyectos, otras reformas, a ver qué puede pasar. Porque esa se trata la historia, la crisis genera un desarrollo, un cambio, genera un movimiento en las estructuras de poder que en este momento en Cuba están anquilosadas hace 61 años. Es muy triste que hoy Cuba viva esta realidad y que parece se va a perdurar un poco más en el tiempo. Los paisajes de mi Cuba son muy diferentes hoy a lo que eran antes cuando el trío Servando Díaz cantaba allá en Santiago de Cuba. Vamos a escuchar esto en la despedida. Buenos días a Cuba.
El próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martín Noticias.
Son las 5:30. Ya estamos comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martín Noticias. Estaremos con detalles acerca de este juicio que empieza a las 8:30 allí en Santiago de Cuba contra el líder opositor José Daniel Ferrer. A nivel internacional, pues con detalles igualmente acerca de lo que está pasando con el nuevo coronavirus, sobre todo en Europa, y el aumento de casos en China y la advertencia que ha hecho el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta aquí en Estados Unidos al manifestar que el coronavirus va a propagarse sin lugar a dudas en territorio estadounidense. En el control de audio, Teudy Giró. En la sala de redacción, Alex Rivero. La producción a cargo de Maite Rodríguez. Y aquí en la presentación de las noticias, Ariane González y Rafael Martínez Sexto. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España, hace una petición a los países de la Unión Europea y también a los medios de comunicación europeos para monitorear el juicio contra José Daniel Ferrer. Amado Gil tiene los detalles de un parte de prensa emitido por el observatorio.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los países miembros de la Unión Europea y a los medios de comunicación de Europa monitorear el juicio contra el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, que tendrá lugar este miércoles 26 de febrero en Santiago de Cuba. Según Alejandro González Arraga, director ejecutivo de la organización, si hay acuerdos entre Europa y La Habana, tiene que haber preocupación por los derechos humanos.
Esta exhortación es nuestra manera de poner un poco de presión sobre estos países que han acordado con Cuba el establecimiento de este acuerdo, que ya se está implementando en algunos de sus aspectos. Nosotros pensamos que si hay espacios para la colaboración y para el diálogo, tiene que haber lugar para la exigencia del respeto a los derechos humanos. Para nosotros es importante porque en este juicio no solo se dirime la libertad de nuestro compañero José Daniel Ferrer, aquí lo que está en juego es la esperanza de nuestro país y de nuestro pueblo.
La fecha del juicio se conoció por la citación que se le entregó a dos activistas de la UNPACU, citados como testigos del proceso. La Fiscalía le está pidiendo a José Daniel Ferrer una sanción conjunta de 9 años de cárcel. Se le acusa, junto a Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Bayán, miembros también de la UNPACU, de lesiones, privación de libertad y atentado contra el ciudadano Sergio García González. El juicio está previsto para el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Pero activistas de la Unión Patriótica de Cuba no van a poder asistir al juicio de José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba. Así lo explicó desde Alto Songo Jordanis Labrada. Él es el coordinador del UNPACU en esa localidad.
Me dirigía con un activista, hace del coordinador nacional Jorge Cervantes, me dirigía con el activista Anastasio Núñez Pico, donde había un cerco policial allí alrededor de esa vivienda y no permitieron la entrada allí a esa zona. Salimos de ahí y fuimos para el Poblado del Cristo. Allí me informa un activista que también detuvieron al coordinador de allí de Poblado del Cristo, llamado Abel Peña Carcajal, violentamente, es decir, agente de la seguridad de Estado, lo conducieron hacia el Poblado del Cristo.
Entre los familiares a quienes se les impediría asistir al juicio de José Daniel está la hermana de José Daniel, Anabelki Ferrer. Anabelkis dijo a Radio Martí que el régimen cubano se siente realmente desesperado y que teme a su liderazgo. Y también expresó su agradecimiento a todas las personas que han sido solidarias y han pedido la libertad de su hermano.
Es una situación muy difícil, todo indica que la dictadura está muy desesperada, la dictadura como que en mi opinión se siente muy acorralada tanto política como económicamente y teme mucho a José Daniel, teme mucho a su liderazgo, teme mucho a su eficaz activismo y bueno, la verdad sí es muy triste para nosotros porque en el 2003, gracias a Dios, estuvimos ahí presentes para luchar por tanto por José Daniel como por mi hermano Luis Enrique, ambos prisioneros políticos y de conflicto. Y bueno, ahora uno se siente como atado, ¿sabes? Se siente atado de pies y manos porque quisiéramos poder hacer más. En mi caso, quisiera estar allí peleando por mi hermano. Y la verdad, le estoy muy agradecida a todas las personas de buena voluntad que se mantienen solidarias y exigiendo la libertad de mi hermano y de todos los presos políticos.
Testimonio de la hermana de José Daniel Ferrer, Anabelkis Ferrer. El anuncio del juicio contra Ferrer, los detalles en cuanto al proceso contra Ferrer se han conocido a través de los medios de comunicación independientes de la isla. En buena medida desafían el monopolio estatal a pesar del acoso. De ese acoso les estaremos hablando, pero antes José Luis Ramos conversó con varios periodistas independientes.
Bajo el título El periodismo independiente en la línea de fuego en Cuba, la agencia francesa de prensa AFP reconoce el desempeño de los comunicadores independientes en la isla como una alternativa a los medios polarizados de Estado y oposición despojados de ideología. Abel Somoano, académico cubano residente en México que ha estudiado los medios independientes de Cuba, dijo que estos expresan lo que no se ve en el discurso de los medios oficiales.
Yo diría que hay varios de estos medios independientes que asumen una autonomía, digamos, saludable para hacer un periodismo responsable en el contexto de la isla, más allá de que efectivamente la autonomía de un medio de prensa puede ser siempre relativa y demás.
Su atractivo es cubrir temas candentes hasta ahora ignorados por los medios oficiales como el medio ambiente, la violencia doméstica y el bienestar animal. También historias sobre la condición deficiente de la vivienda después de la muerte de tres niñas aplastadas por un balcón. La periodista independiente cubana Mónica Baró, ganadora del premio Gabriel García Márquez de Periodismo en Iberoamérica, señaló.
Y me parecen reconocimientos de un trabajo que cada vez está poniendo más al nivel del periodismo internacional en circunstancias que son totalmente diferentes.
La crónica de AFP recogió la opinión de Francisco Rodríguez Cruz, periodista del semanario Trabajadores. Según Cruz, el periodismo independiente como tal no existe en Cuba y alude a las acciones de Estados Unidos y su política de embargo.
En los medios independientes del exterior tienen, a mi juicio, un problema esencial que es que muchas veces su mirada está demasiado sesgada hacia los elementos críticos de la realidad cubana.
Alrededor de 50 periodistas, blogueros y activistas cubanos pidieron en una carta abierta recientemente a las autoridades poner fin a la represión de los comunicadores independientes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Es por esa razón que la Asociación Pro Libertad de Prensa, con sede en La Habana, denunció que en menos de 98 horas, cuatro periodistas independientes fueron blancos de agresiones por parte del régimen.
Por ejemplo, el día 17 en la terminal de Camagüey, a Ricardo Fernández Izaguirre, colaborador de La Hora de Cuba, le fue prohibido subir al ómnibus que lo llevaría a Santiago de Cuba. Además, arbitrariamente permaneció varias horas bajo arresto.
El miércoles 18, en Pinar del Río, la policía allanó la vivienda de Yusleidy Romero, directora del medio de comunicación comunitario Panorama Pinareño del Instituto Cubano por la Libertad de Prensa.
Ese mismo día, el día 18, la que estaba arrendando la casa donde tenía alquilado la periodista independiente Camila Costa, le notificó que tenía que dejar la vivienda en 48 horas, porque así lo había exigido la seguridad del Estado.
Y dos días después, en horas de la noche, Julio Antonio Aliaga Pesán fue amenazado y citado a interrogatorio para el próximo, hoy, 26 de febrero.
También está el caso del escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez. Una persona que se identificó como oficial del MININT citó por teléfono para hoy a la Oficina de Inmigración y Extranjería de Varadero en Matanzas a este autor cubano.
De acuerdo con el escritor, alguien que se identificó como teniente de esa entidad lo llamó a su celular para tener una conversación amistosa.
Álvarez dijo al presunto teniente coronel que solo respondería a una citación oficial por escrito entregada personalmente y que en cualquier caso él no vive en Varadero, según narró en un post en Facebook.
Y dijo así: creo que no debemos callar ante ningún tipo de presión política, sea de la naturaleza que sea, y para recordar y recordarnos cuál es el terreno pantanoso que pisamos los periodistas cubanos que hacemos nuestro trabajo sin responder a la línea editorial impuesta por el Partido Comunista y el gobierno del país, así subrayó Álvarez.
El gobierno del país sigue dando, entre tanto, respuestas exiguas y escurridizas, y en el peor de los casos, ninguna respuesta a demandas sociales. Por ejemplo, está la demanda de una ley de protección para las personas con incapacidad. Y Yolanda Huerga tiene esta información.
La gestación de una ley para las personas con discapacidad no está incluida en el cronograma legislativo del periodo 2019 al 2022, a pesar de que las autoridades cubanas aseguraron que esa será una de las leyes que complementan la Constitución que están contempladas al futuro. La Presidencia de la República respondió así a una carta que la Red de Cultura Inclusiva le envió en octubre de 2019 solicitando una ley que ampare los derechos de los individuos en situación de discapacidad 16 años después de que Cuba firmara la Convención sobre los Derechos de esas personas.
Y ese futuro es más que lejano,
afirmó Juan Goberna, coordinador de la Red de Cultura Inclusiva.
Las respuestas han sido escurridizas, exiguas.
El Ministerio de Justicia contestó que ya existe un grupo presidido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para trabajar en este asunto. Por ello, Juan Carlos Linares acudió al organismo estatal.
Me dieron una respuesta que se estaba recopilando información para tratar de modificar ciertos estatutos, reglamentos relacionados con las personas con discapacidad en Cuba.
Por su parte, la Fiscalía General declinó su responsabilidad, según el artículo 61 de la Constitución cubana. Al recibir peticiones, las autoridades están obligadas a tramitarlas y a dar respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en un plazo específico. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y seguimos en Cuba, pues allí la falta de productos y las largas colas están provocando una presencia policial para vigilar el orden en los establecimientos. El informe lo tiene ahora Tomás Cardoso.
Las colas por falta de suministros en los mercados a lo largo y ancho de la isla está provocando la alteración del orden público, razón por la que la policía ha tomado el control de organizar y vigilar la aglomeración de ciudadanos en los mercados. Cubanos entrevistados por Radio Martí informan sobre el escenario al respecto que está ocurriendo en sus respectivos territorios. En Los Cristales, Atibonico, la escasez de alimentos está fraccionando la sociedad, comenta el residente Vladimir Ríos Cruz.
Todo el mundo tiene la misma necesidad, todo el mundo tiene el mismo problema. Sí hay presencia policial en las colas, porque te cuidan la cola con perros.
Desde Santa Clara hubo arrestos de hombres y mujeres en la tienda América Latina en el barrio del Condado en espera para comprar detergente, informa el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
La policía ha arreciado su participación a la hora de organizar las colas y demás, porque en cualquier momento puede existir un estallido social debido a la situación que se está viviendo hoy en día acá en nuestra isla.
En el mercado Plaza de Méndez en Camagüey se rompieron el fin de semana algunos cristales de las tiendas por el exceso de personal. Esto bajo la vigilancia incluso de los boinas negras, nos cuenta el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín.
Personas cada vez pierden más paciencia, saben que el producto puede demorarse más en aparecer. Las colas han sido enormes en todas y todas bajo custodia.
En la tienda La Perla, en la capital espirituana, hubo arrestos por la alteración del orden en una cola para comprar detergente, dice el periodista independiente Adriano Castañeda.
Una señora tiraron la puerta y perdió un dedo por la cantidad de personas en la tienda La Perla.
El lunes en Victoria de las Tunas, hasta en las farmacias había presencia policial. Desde allí reportó la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate.
La gente no sabe dónde ni cuándo van a sacar esos artículos, creando el descontento en la población.
La reportera Yadira Serrano, en trabajo publicado en el portal Cubanet, para el cual trabaja, expresa que en Songo La Maya, Santiago de Cuba, las personas derribaron parcialmente el muro de la entrada del punto de venta de gas licuado e insultaron a los uniformados. informados. Desde el inicio del presente año, el desabastecimiento de alimentos, combustibles, así como de productos de aseo y medicamentos, se incrementó en todo el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la situación interna de Cuba. Pero a nivel de vínculos comerciales o de inversiones en la isla, ¿cómo está Cuba? Un informe elaborado en Madrid señala que Cuba está entre los países peor valorados por los empresarios españoles para invertir este año. Michel Suárez amplía.
El informe Panorama de la Inversión Española en Iberoamérica analiza la situación económica de la región desde el punto de vista de los empresarios. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE Business School, dijo a Radio Televisión Martí que Cuba está entre los países con peores previsiones.
Las empresas españolas presentes en la región que han sido encuestadas piensan que Cuba tendrá la peor situación económica de Iberoamérica, solo por delante de Argentina y, por supuesto, de Venezuela.
En el caso de Cuba, según el informe, los empresarios españoles perciben un entorno económico complicado.
Esto motivará que las empresas españolas no incrementen sustancialmente sus inversiones en Cuba durante 2020 porque perciben un entorno económico complicado y un entorno, digamos, comercial también, puesto que la situación de desencuentro diplomático con Estados Unidos complica la gestión de las inversiones españolas en la isla. Por tanto, pensamos que este año la inversión española en Cuba se mantendrá más o menos estable a la espera de una mejoría económica y también política.
El reporte Panorama de la Inversión Española en Iberoamérica ubica a Colombia en lo más alto del ranking 2020. Luego aparecen Perú, Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Mientras tanto, Miami clasifica como la ciudad preferida de los empresarios españoles por sus condiciones de seguridad, ocio, conectividad aérea y calidad de vida familiar. Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica desarticuló una red de tráfico humano que transportaba a migrantes cubanos, así lo asegura una nota oficial del gobierno.
La Policía de Migración informó que la banda era o estaba encabezada por dos costarricenses que cobraban entre $1,000 y $2,000 a los cubanos por hacerlos cruzar o cruzarlos de Panamá a Costa Rica y después a Nicaragua para que entonces siguieran su camino hacia Estados Unidos.
La nota añade además que se detuvo al líder y a otras personas involucradas con la organización de tráfico humano.
Y terminamos este segmento dedicado a Cuba haciendo referencia a cómo la Casa Blanca anunció ayer la continuación de la Ley de Emergencia Nacional con respecto a Cuba y la que está relacionada con la regulación del anclaje y el movimiento de embarcaciones.
El aviso, que se publicará en el Registro Federal y se transmitirá al Congreso con la firma del presidente Donald Trump, enumera una serie de proclamas desde el año 1996, cuando se declaró una emergencia nacional tras la destrucción por el gobierno cubano de dos avionetas civiles y desarmadas estadounidenses en espacio aéreo internacional al norte de Cuba, el 24 de febrero de 1996.
Además de la noticia, hacemos recuento histórico. En febrero del 2004 se amplió el alcance de la ley para negarle ayuda monetaria al gobierno represivo cubano por continuar desestabilizando las relaciones con Estados Unidos. Siguieron otras proclamas en el 2016-2018 que modificaron aún más la emergencia nacional. Ahora bien, el régimen de La Habana no ha demostrado que se abstendrá del uso de fuerza excesiva contra embarcaciones o aviones estadounidenses que puedan participar, por ejemplo, en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba, según indica la Casa Blanca.
Agregó además que la entrada no autorizada de cualquier embarcación estadounidense a las aguas territoriales cubanas continúa siendo perjudicial para su política exterior porque podría facilitar una migración masiva desde Cuba.
Ya no hay lluvias en Puerto Rico e Islas Vírgenes, así que es una buena noticia. Bueno, parte y parte, ¿eh? Porque algunos no quieren que llueva y otros que sí. Así que vamos a ver la opinión meteorológica de Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, yo sé que usted está interesado en la entrada del frente frío, pero hoy el postre es para el final de la cena. Ahora vamos a hablar del frente estacionario que estuvo afectando Puerto Rico y las Islas Vírgenes con nublados y lluvias. Y este frente se ha levantado sobre las aguas del Atlántico, mejorando las condiciones del tiempo, incluso sobre el norte de las Antillas, donde también hubo fuertes lluvias, dando paso a brisotas del nordeste que han invadido el norte del Caribe Oriental. Para Cuba, donde tenemos condiciones del tiempo muy estables por el momento, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados aumentando desde las últimas horas de esta tarde en las provincias occidentales, que darán paso a los nublados y las lluvias con tormentas eléctricas desde las primeras horas de esta noche. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de los litorales, pero habrá inicio de marejadas en la costa norte occidental a partir de esta noche con inundaciones costeras, especialmente el malecón habanero. Y no solamente el malecón habanero, toda la costa norte de Pinar del Río, La Habana y hasta Matanzas, las marejadas serán fuertes. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, los precandidatos demócratas a la Casa Blanca celebraron un debate previo a las primarias de Carolina del Sur y al supermartes del 3 de marzo, en el que unieron sus argumentos contra el senador por Vermont, Bernie Sanders.
Brasilia. Brasil confirmó su primer caso registrado del nuevo coronavirus, el primero en América Latina, que hasta el momento era la única parte del mundo sin casos confirmados.
Santiago de Chile, el ministro de Defensa, volvió a insistir en la potestad de las Fuerzas Armadas de utilizar armas de fuego para repeler ataques como los que sufrió el sábado el monumento a los héroes de Iquique, situado en Valparaíso.
Europa.
Ginebra, las autoridades sanitarias de Suiza confirmaron un primer caso de COVID-19 en el país. Un hombre de 70 años, residente en el cantón meridional del Tesino, fronterizo con Italia, que recientemente viajó a Milán.
Bruselas, la Unión Europea aceptó negociar su relación con el Reino Unido tras el Brexit. Las conversaciones se iniciarán el lunes 2 de marzo.
Moscú, Rusia, recomendó a sus nacionales evitar viajes a Italia, Corea del Sur e Irán debido al incremento de casos de coronavirus en esos territorios.
Asia.
Seúl, un militar de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Corea del Sur, dio positivo por coronavirus y ha sido puesto en cuarentena en una residencia en el sureste del país asiático, mientras las autoridades reportaron 11 muertes y 169 nuevas infecciones de coronavirus para un total de 1.261 casos.
Nueva Delhi, el balance de muertos que dejaron los enfrentamientos en la India entre manifestantes a favor y en contra de la polémica ley de ciudadanía ascendió en la capital india a 17, entre ellos la del jefe de la policía.
Pekín, el Ministerio de Sanidad confirmó que son 2.715 las personas que han muerto a causa del brote del nuevo coronavirus y 78.064 los contagiados.
Oriente Medio.
Sanaa, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó durante un año las sanciones que impuso a Yemen en el 2014 con la abstención de Rusia y China.
Rial, Omán elevó sus casos de coronavirus a 4 y un total de 250 personas de diferentes nacionalidades se encuentran en cuarentena en ese reino árabe.
Riad, un tribunal de Arabia Saudí condenó a muerte a una persona y a otras 7 a penas de cárcel por espiar a favor de Irán y llevar a cabo tareas de vigilancia en 2 embajadas extranjeras.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay
Ayer les decía que la revista Forbes colocó al dictador Fidel Castro como el séptimo mandatario más rico del mundo. ¿No se han preguntado ustedes, queridos compatriotas que me escuchan, de dónde el dictador sacó esos millones de dólares? Se lo robaba de todos esos préstamos que le hacían los países. El bandolero en jefe jamás, desde que nació, disparó un chícharo. Vivió del cuento y después del triunfo de la revolución, vivió de los millones que pidió a nombre de ustedes para darles un nivel de vida decente que les prometió sería el más alto del mundo. Vivió y se enriqueció del trabajo de los abuelos, de los padres de ustedes que me escuchan, del sudor de los que cortaban caña o capturaban langostas para que el comandante engordara sus cuentas en bancos extranjeros. Al pueblo de Cuba le impuso una cartilla de racionamiento, lo reprimió, los hundió en la miseria, en el luto, en la sangre, en la desilusión, en la desesperanza, y para mantenerse en el poder asesinaron a cubanos, los torturaron y los llevaron a las cárceles políticas. 2 millones escaparon del paraíso comunista. Ese ustedes hoy están sufriendo. La crisis económica actual se va agravando y Cuba culpa al actual presidente norteamericano. Pero Trump lleva solamente 3 años en la Casa Blanca y de los 57 años anteriores, ¿a quién van a culpar? Quizás ustedes no sepan que Cuba no cumplió con los pagos de la deuda al Club de París en el pasado 2019. La revolución se había comprometido a cambio de una renegociación de dicha deuda a efectuar unos pagos. Fue una negociación tremendamente beneficiosa para el gobierno cubano, pero los dirigentes de la revolución no pagan, por eso tienen cerrados los mercados. La revolución debía al Club de París 11 mil millones de dólares y le perdonaron 8.500 millones. Esto no tiene precedentes en la historia. Cuba le debe a todos millones. Le debe a Australia, le debe a Austria, a Bélgica, a Canadá, a Dinamarca, a Francia, a Finlandia, a Gran Bretaña, Italia, Japón, Holanda, España, Suiza. Esto en los países que forman el Club de París, en la misma forma que mordió a esos países, lleva años tratando de morder a los Estados Unidos. Cuba quiere que las empresas norteamericanas le den crédito que, por supuesto, nunca van a pagar. Y entonces, de acuerdo a las leyes de este país, esa deuda la pagaríamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Aquí, la revolución indigente no tiene crédito. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:56 minutos es muy grato recibir a Edemio Nava con la información deportiva. Edemio, buenos días.
Buenos días, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Maite, Teudi y Ariane. Ariane sabe de la Liga Profesional de Fútbol de España, lo sabe todo. Uh-huh. Te puedo hacer un comentario, un programa de 3 horas. Ahora, no le hables de boxeo y béisbol porque, como decimos en Cuba, no sabe una papa. Pero de fútbol, señores, del Barcelona, del Valencia, del Sevilla, del Real Madrid, del Atlético, hay que dedicarle 4 o 5 horas, sin parar. Ella te comenta sin parar de fútbol.
Todo, toda la historia.
Pero en Santi Espíritu no se jugaba tanto fútbol hace años.
Bueno, pero es
se especializó en España, pero su segunda patria.
Claro, hay que salir en defensa, vivió muchos años en la madre patria.
Sí. Así que, maestro, mi recomendación, cuando quieras hablar de fútbol, que yo no esté aquí, habla con Ariane porque ella te va a hacer, va a disertar de fútbol de España.
Sería bueno, sí.
Se la sabe toda.
Ahora cuando te vayas de vacaciones por Europa, no, a Europa no vayas.
Me voy para Colombia. Me voy para Colombia en 3 semanas.
Me van a ofrecer dirigir el Real Madrid.
Oh, entonces vas a ganar mucha plata.
Ya te digo
yo. No se va a hacer millones al año ese contrato.
Bueno.
Bueno, señora, vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Continúa anoche y bueno, los cubanos, Brut y Robin López. Ariane, ¿sabes qué estatura tienen ambos?
¿Cuánto?
7 pies de estatura estos cubanitos.
Mía.
Brook anotó 15 puntos, 3 para Robin y el Milwaukee sigue imparable. Uh-huh. Derrotó anoche al Toronto, que es el actual campeón, con marcador final de 108 puntos por 97. En los otros partidos, Indiana superó al Charlotte, Chicago perdió contra Oklahoma City, Denver derrotó a Detroit, Boston superó a Portland, New Orleans sucumbió ante los Lakers de Los Ángeles, LeBron James anoche con 40 puntos y Sacramento que superó a Golden State. Hoy miércoles va a continuar la NBA y el quinteto aquí de Miami, el Miami Heat, recibirá en su casa al equipo de Minnesota a partir de las 7:30 de la noche, hora de Cuba. Después estaremos ampliando el tema. Y pésimas noticias para los aficionados del equipo de los Yankees, y especialmente los seguidores allá en Cuba que siguen al equipo de Aroldis Chapman. Y se informó que el pitcher dominicano Luis Severino tendrá que someterse a una cirugía Tommy John's, reconstrucción del ligamento colateral, y se perderá toda la temporada de este año, informó ayer martes el gerente general del equipo de los Yankees, Brian Cashman. Más deportes en unos 25 minutos. Y saludando como siempre al profesor Müller, otro profesor.
Sí, ¿eh? Sí, el de Levántate Cuba. ¿Tú estarás con él también?
Claro, claro, por supuesto. Siempre ahí con Exilda y Müller. Muchas gracias, buenos días.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Convocan para hoy miércoles un tuitazo en apoyo del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, cuyo juicio comienza ahora por la mañana a las 8:30 en Santiago de Cuba.
Critica la sociedad civil la aspiración del régimen cubano de integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Por iniciativa del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, los cubanos podrán denunciar la violación de sus derechos digitalmente.
Impone Estados Unidos nuevas sanciones sobre el sector petrolero venezolano y por separado a personas y entidades ligadas al programa de misiles de Irán.
Alertan funcionarios de salud sobre la propagación del coronavirus en Estados Unidos.
Bernie Sanders, quien lleva la delantera en las primarias demócratas hasta ahora, fue cuestionado como nunca antes por sus rivales demócratas en el debate de anoche en Carolina del Sur.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:01, Radio Martí Noticias, el grande de la mañana de 5 a 7. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teddy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Ariane González y Rafael Martínez Sixto. Ocho y media de la mañana. Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Supuestamente a esa hora y en ese lugar debe comenzar el juicio contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Por cierto, va a haber un tuitazo, o ya hay un tuitazo. El tuitazo numeral Yo Soy el que Acusa está convocado para este miércoles por Cuba Decide, coincidiendo con la celebración del juicio. Y sobre esta iniciativa, Aide Hidalgo, promotora de Cuba Decide e integrante del UMPACU, habló con Radio Martí.
Este tuitazo se llevará a cabo el día de mañana, 26, miércoles, durante todo el día. Fue convocado por Cuba Decide. Se utilizará la etiqueta hashtag Yo Soy el que Acusa y Free Ferrer. Será dirigido a Díaz Canel y Bruno Rodríguez Parrilla. Mañana será la farsa judicial contra nuestro líder José Daniel Ferrer García. Y desde hace dos días, los testigos de José Daniel, como mi padre Eber Hidalgo Cruz y mi hermano Eber Luz Hidalgo, tenemos vigilancia permanente. La policía política se ha apostado en nuestra vivienda, amenazando e intimidando. Pedimos a todas las personas que apoyen este tuitazo. La etiqueta Yo Soy el que Acusa fue iniciativa de José Daniel Ferrer para acusar y denunciar al régimen por todas las violaciones que ha cometido contra el pueblo. Ya hemos replicado en las redes sociales, en el Facebook, en Twitter. Estamos convocando para que todas las personas se sumen al tuitazo. Muchas personas que se han sumado poniendo en su Facebook los hashtags con que estamos convocando al tuitazo.
Y también los cubanos que viven en la isla pueden denunciar las violaciones a sus derechos sociales a través de una iniciativa del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que tiene su sede en Madrid. Jaxi Cires, asesor del observatorio, explica por qué es necesaria esta nueva herramienta.
Por medio de este servicio nuevo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, los cubanos, de manera directa, de manera inmediata, podrán denunciar aquellas violaciones de los derechos humanos, pero con énfasis en los derechos sociales que le ocurren a diario. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al problema del agua, el problema de los bajos ingresos, el problema de los salarios, el problema de la vivienda, el problema de la electricidad, del transporte, una serie de cuestiones y derechos sociales que realmente en Cuba se violan de manera amplia y sistemática. Con esto se le va a dar visibilidad a esas violaciones y no solo a las violaciones de los derechos políticos que se denuncian constantemente. Y también, además de darle visibilidad internacional, porque todo eso se va a publicar en la web, también va a formar parte del texto de los informes de denuncias internacionales donde se podrán establecer unos patrones que marcan cuáles derechos se violan de manera sistemática y de manera generalizada en Cuba en el ámbito de los derechos sociales específicamente.
Y tan pronto se anunciaba esta iniciativa, también se conocía que el régimen aspira a integrar de nuevo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Miembros de la sociedad civil cubana independiente han calificado de cínica y sin decoro esta aspiración. Yolanda Huerga recogió varias opiniones.
El régimen cubano presentó este martes en Ginebra, Suiza, su candidatura para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2021-2023.
Una dictadura, un gobierno violador de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores, de los derechos de las mujeres, con una legislación pobre de defensa de los ciudadanos, pues se va a presentar una candidatura.
Indicó el periodista independiente Julio Aliaga Pesán.
Y lo peor no es que presente su candidatura, sino que es probable que con la venia de gobiernos débiles de América Latina, de gobiernos pusilánimes y otras dictaduras que pululan en África, en Asia, pues pueda lograr ese asiento para dolor de los defensores de los derechos humanos en Cuba.
El canciller Bruno Rodríguez dijo en su discurso que el unilateralismo de Estados Unidos atenta contra la promoción y protección de los derechos humanos en todo el planeta.
Nuevamente está utilizando la política exterior como mecanismo de promoción y de defensa de la violación de los derechos humanos.
La periodista independiente Camila Acosta calificó de cínica y sin decoro la postura de Cuba.
Es una burla total Cuba, que no ha ratificado muchísimos pactos internacionales de derechos humanos, que las denuncias que se hacen de violaciones de derechos humanos son diarias.
En noviembre pasado, cuatro relatores especiales de Naciones Unidas pidieron cuentas al régimen sobre las expatriaciones forzosas y denunciaron hostigamiento y amenazas contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas sociales y políticos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
A escasas 2 horas y media de que comience en Santiago de Cuba el juicio contra el líder opositor José Daniel Ferrer, el régimen continúa con amenazas y represión a familiares y miembros del UMPACU. A esta hora no se sabe si permitirá que asistan al juicio a familiares de José Daniel. Su esposa Nelva Ismaraiz Ortega Tamayo comentó sobre lo que puede esperarse de esta vista en entrevista con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Nelva, se conoció ya que el juicio contra José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, se efectuará el miércoles en la sede del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. ¿Cómo te sientes, Nelva, y cuál es tu expectativa de lo que va a ocurrir ahí el miércoles?
Se va a dar un juicio y la familia no ha sido citada. Le pusieron un abogado de oficio, se llama Gustavo Ortiz, y el pasado día 20, después que esperé varias veces, logré encontrarle, pude comunicarme, fue rápido, pero le di 3 nombres, en total fueron 4 nombres, para que fuesen testigos del abogado, por la parte del abogado, porque todos los testigos lo tiene la fiscalía. Entre ellos se encuentra la esposa de Sergio, el que hace de acusado, el que está acusado, la supuesta víctima, la cual se encuentran los audios en el que ella llamaba, todo eso está en las redes sociales, que ella estaba llamando y hizo la denuncia de que su esposo había tenido un accidente en una moto, se encontraba borracho, tomado, igual que el motorista, y que al llegar al hospital la seguridad del Estado le estaba amenazando y le pedía de que le dijera, denunciara de que había sido aquí, que había sido en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, que había sido por mi esposo José Daniel, y que si no, le iban a llevar preso y en esas condiciones. Esas grabaciones están, y eso yo se lo di al abogado, a pesar de que no lo quería como tal. Y las otras tres personas que están son dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Eber Hidalgo Cruz y Eber Luis Hidalgo Ladrón de Guevara. De ellos ya han sido amenazados en el mismo día de ayer, Eber Hidalgo Cruz fueron directamente a su casa, le llevaron en una patrulla y, como siempre, le subieron a hacer todo tipo de amenazas de lo que pudiese decir en el juicio. Y en el caso de la tercera persona o la cuarta persona, porque ya he mencionado a tres, es una persona neutra, y eso es lo que más le ha preocupado a ellos. Quieren hacerlo a puertas cerradas, que no han querido que otras organizaciones como Amnistía Internacional estén presentes aquí, y quieren hacer todo callado. Y vamos a hacer todo lo posible y hasta lo imposible por estar allí.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11 minutos. Centramos ahora la atención en Venezuela. En las últimas horas, el presidente Donald Trump manifestó en Nueva Delhi, allá en la India, que Estados Unidos está preparando para imponer más sanciones al sector petrolero de Venezuela, en un intento, según dicen medios de prensa, por ahogar la financiación del régimen de Nicolás Maduro.
El presidente Trump, en esa conferencia de prensa, dijo así que verá algo sobre eso en un futuro no muy lejano, cuando se le preguntó si Washington impondría más sanciones a Venezuela o a las empresas indias que compran petróleo venezolano a terceros después de imponer sanciones a una unidad del gigante petrolero ruso Rosneft.
Y en Venezuela también, pues, sigue la controversia en cuanto a la alimentación de los venezolanos. El Programa Mundial de Alimentos decía hace apenas 48 horas que hay una hambruna tremenda en el país. Ahora hay expertos que aseguran que la alimentación de la mayoría de los venezolanos está basada en carbohidratos. Bueno, eso es muy malo para los diabéticos. Vamos a ver cuántos diabéticos hay en Venezuela. Informa Carolina Alcalde.
Desde hace varios años, distintas organizaciones no gubernamentales han estado denunciando los riesgos de la seguridad alimentaria en Venezuela. Entre 2014 y 2018, el país enfrentó una grave situación de desabastecimiento que generó largas colas en los distintos establecimientos comerciales y que derivó en la reventa de los artículos alimenticios en el mercado negro. Actualmente, los centros de venta están abastecidos, pero los elevados precios, consecuencia de la hiperinflación, impiden que la gran mayoría pueda costear la canasta básica, que supera los $300 mensuales, cuando un sueldo mínimo es de aproximadamente $4 al mes. Consultado por La Voz de América, Edison Arciniega, especialista en desarrollo y seguridad alimentaria, explica cómo es la dieta actual del venezolano.
Dos conjuntos alimentarios, es decir, cereales, arroces, pasta, harinas y raíces tubérculos y suculentos, es decir, plátano, yuca, papa, concentran más del 73% de los rubros alimentarios, cuando en la dieta original esos dos rubros debiesen ser más del 25%. Si tenemos una dieta sobreconcentrada en los alimentos de alto rendimiento calórico y con graves déficits de diversidad, tenemos la habitual reducción a su mínima expresión de los alimentos de origen animal.
Venezolanos como Lilian afirman que es difícil tener acceso a una dieta balanceada debido a los altos precios.
Porque todos los venezolanos nos estamos muriendo de hambre, porque aquí el que come es el que tiene plata, y los que no tienen plata, miren, estamos raspados.
De momento, el gobierno en disputa no se ha referido al estudio publicado esta semana por el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas, el cual afirma que una tercera parte de la población padece inseguridad alimentaria moderada o severa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el uso del dólar se ha incrementado en el día a día del venezolano. Mientras tanto, continúa un proceso de hiperinflación sin precedentes que ronda el 200,000%. Eso tan solo en el último año. Álvaro Algarra, de La Voz de América, tiene los detalles de la información.
Elizabeth Camero vende huevos en un mercado al aire libre en Caracas. Asegura que la única manera que tiene tanto el comerciante como el cliente de protegerse de la hiperinflación de alguna manera es usando el dólar.
No hay efectivo, ¿qué te puedo decir? La mayoría de las personas pues, con dólares, que más que con punto de venta que con el efectivo, mi amor.
La incapacidad de ahorro que ha tenido la población durante los últimos años en bolívares, aún con dos reconversiones, es, a juicio del economista Aarón Olmos, una de las razones de la preferencia por el dólar.
Eso hace que los venezolanos, asumiendo que la moneda de curso legal es el bolívar y sea fiduciaria de obligatoria aceptación, tengamos entonces que resguardar el valor de nuestro trabajo y la riqueza de la empresa en algo diferente.
El joven empresario Ernesto Mujica, por su parte, indicó que a pesar de que no se ha oficializado el uso del dólar en el país, ya se están realizando operaciones interbancarias.
Pues realmente ya se está realizando bastante, ya van por Zelle, ya que aceptan cash en todos lados. Así que yo diría que sí, sería una muy buena medida ya de una vez para por lo menos ir ralentizando o bajando un poco esos desniveles que hoy en día tiene la economía.
El propio presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, reconoció recientemente que el billete verde se ha transformado en una importante válvula de escape para la crisis económica que atraviesa la nación sudamericana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Son las 6:16, tenemos de nuevo la información del tiempo. Yo voy a adelantarme y voy a decir que esta noche llega el frío, un frío fuerte aquí al sur de la Florida. Pero bueno, no le quiero quitar más información a la que tiene Lázaro Domínguez para los finales, reservando las emociones para ese momento. Ahora el pronóstico para Cuba, Lázaro.
En efecto, Rafael, para Cuba, cielos parcialmente nublados con chubascos aislados aumentando desde las últimas horas de la tarde en las provincias occidentales que darán paso a los nublados y a las lluvias con tormentas eléctricas desde las primeras horas de esta noche. Las máximas entre los 28 y los 31, los vientos del sudeste al sur 10 a 25 kilómetros por hora en y en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Recuerden que esta noche los vientos del norte fuertes. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de los litorales. Inicio de marejadas en la costa norte occidental a partir de esta noche con inundaciones costeras, especialmente mis amigos en el malecón habanero. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:17, después de haber colgado Lázaro Domínguez, tenemos más información. Es información relacionada con el coronavirus aquí en Estados Unidos. Los senadores de ambos partidos políticos, republicano, demócrata, han cuestionado si la petición de la Casa Blanca de 2.500 millones de dólares es suficiente para preparar a esta nación para un posible brote del nuevo tipo de coronavirus, incluso aunque el presidente Donald Trump ha dicho que el virus está muy bien controlado en este país. De toda suerte, funcionarios de salud estadounidenses alertan sobre la propagación del virus aquí en este país. Informa Tony Cano.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, alertaron el martes a los estadounidenses que comiencen a prepararse para la propagación del coronavirus después de que el virus, similar a la gripe, apareciera en varios países más. La Agencia de Salud estadounidense Hasta ahora se había centrado principalmente en los esfuerzos para evitar que el virus ingrese al país y a poner en cuarentena a las personas que viajan desde China. Lo que no se sabe es cuándo llegará y qué tan grave puede ser un brote en Estados Unidos. La interrupción de la vida cotidiana puede ser grave, advirtió la agencia. Las empresas, escuelas y familias deberían comenzar a discutir sobre la posibilidad de que sus vidas se vean afectadas si el virus comienza a extenderse en Estados Unidos. El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, HHS, Alex Azar, dijo a un subcomité del Senado que posiblemente habrá más casos en el país y pidió a los legisladores que aprueben 2.500 millones de dólares en fondos para combatir el brote tras proponer recortes al presupuesto del departamento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y anoche hubo debate demócrata en Charleston, en Carolina del Sur. Los precandidatos abrieron su debate con el senador Bernie Sanders en el centro de sus ataques. Así lo reportó la agencia AFP.
A la pregunta de uno de los periodistas a Sanders sobre sus recientes comentarios sobre que no todo en Cuba era malo, el senador respondió que él se ha opuesto a los sistemas autoritarios de todo el mundo. Señaló que en Cuba hay una dictadura y rectificó, o más bien reiteró, que lo que había dicho es lo mismo que dijo Obama sobre Cuba, que Cuba logró progresos en la educación y que hay que ser honestos sobre la política exterior de Estados Unidos, que ha depuesto gobiernos en el mundo. Cuando los cubanos o los chinos hacen algo bueno, tenemos que reconocerlo, dijo Sanders.
A lo que el ex vicepresidente Joe Biden respondió que Obama de ninguna manera dijo que había algo positivo en Cuba. Obama nunca ha apoyado a un gobierno totalitario.
Otro de los precandidatos, el ex alcalde de South Bend en Indiana, Pete Buttigieg, también criticó a Sanders por sus comentarios respecto al régimen de La Habana.
Y en Nicaragua, el diario La Prensa se recupera lentamente luego de recibir la materia prima que necesitaba y que estaba siendo retenida por el gobierno. De Semanagua informa Daliana Ocaña.
Después de 22 años ganándose la vida como vendedor del diario La Prensa, Silvio Gutiérrez López volvió a respirar tranquilo luego de que hace dos semanas el gobierno de Nicaragua ordenara a la Dirección General de Aduanas devolver el material retenido al rotativo por más de un año.
Después de tanto tiempo de venir luchando, que me dan 70, 80 periódicos y venir con 40, hoy en día me siento contento.
Pero en la redacción central del periódico, la celebración es agridulce. Aunque este lunes La Prensa aumentó el número de sus páginas de 8 a 16, sus propietarios aseguran que el daño por la retención de materia prima dejó gravemente afectado al medio de comunicación. Jaime Chamorro, presidente de La Prensa, dijo a La Voz de América:
no queremos ir a ciegas, todo se está estudiando, los costos de la ruta, de las gestos, las paginajes, los anuncios que podamos captar. Todos los departamentos están estudiando sus partes.
En tanto, el jefe de redacción del periódico, Eduardo Enríquez, manifestó que la intención es fortalecer el periódico para continuar informando y se está trabajando en la reconstrucción de las rutas de comercialización del diario.
El objetivo de Editorial La Prensa, del diario La Prensa y del periódico Hoy es volver a levantarse con fuerza para poder informar a los nicaragüenses.
El gobierno nunca explicó las razones para la retención del material de La Prensa en las bodegas de la Dirección General de Aduanas. En una reacción a esta situación, el diputado sandinista Wilfredo Navarro acusó a los dueños del medio de cometer una defraudación fiscal, argumentando que esa es la razón por la cual se retuvo el material del periódico. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
6 y 22. Estados Unidos impuso nuevas sanciones sobre tres entidades e individuos en China, Irak, Rusia y Turquía, debido al apoyo de estos países al programa de misiles de Irán.
El Departamento de Estado dijo que los sancionados incluyen a un chino llamado Luo Dingwen, quien también ha estado involucrado en el suministro de artículos sensibles al programa de misiles de Pakistán.
Otros incluyen compañías chinas y turcas de exportación y comercio.
Los tres están acusados de violar la ley de no proliferación de Irán, Corea del Norte y Siria del año 2000.
Y sigue siendo caótica la situación en la zona de Idlib en Siria. El Comité Internacional de la Cruz Roja pide tregua para civiles que están atrapados en las zonas de conflicto en Idlib y poder hacer llegar ayuda humanitaria a los miles de necesitados. Damaso Rodríguez amplía.
El Comité Internacional de la Cruz Roja hizo un llamado a las dos facciones en guerra en Idlib, Siria, para que permitan el paso seguro a civiles que escapan de los ataques y les recordó que los hospitales, las escuelas y los mercados están protegidos por ley, señaló la portavoz Ruth Hetherington.
The International Committee of the Red Cross is deeply alarmed by the rapidly deteriorating security and living conditions.
El Comité Internacional está profundamente alarmado por el rápido deterioro de la seguridad y condiciones de vida de cientos de miles de nuevos civiles desplazados en la zona de Idlib, que se están quedando sin opciones para hallar seguridad para ellos y sus familias. Y ahora con el invierno, vemos gente atrapada, aislada y con pocas vías para lidiar con la situación, dijo la portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Who are running out of options to find basic safety for themselves and their families.
Las fuerzas del presidente sirio Bashar al-Assad, con el apoyo aéreo de Rusia, tratan de recuperar la mayor parte de la región controlada por los rebeldes en la guerra que lleva ya 9 años y casi 1 millón de sirios han sido desplazados por los recientes enfrentamientos. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Lual Mayen es un nombre que aparece en este mundo de los videojuegos. Hay un videojuego de Lual Mayen que es sobrevivir a la terrible experiencia de un refugiado, una experiencia que la familia de Mayen conoce bien. Y esto es muy aleccionador. Muchos deberían prestar atención a lo que dice Miguel Ángel Rivera.
Lual Mayen no es el típico desarrollador de juegos. El refugiado del sur de Sudán nació hace 25 años, cuando su familia viajó más de 400 kilómetros para escapar de la Segunda Guerra Civil del país.
Fue un viaje difícil. No es un viaje en el que te despiertas por la mañana y dices que estoy viviendo lo que amo. No, fue un viaje de vida o muerte.
Al crecer en un campamento para refugiados, Mayen nunca vio una computadora, hasta que un día, a los 12 años, se presentó en el centro de registro del campamento. Durante los siguientes 3 años, su madre trabajó incansablemente para guardar $300 para comprarle una computadora portátil que ahora guarda en una vitrina en su apartamento. Finalmente, desarrolló un juego móvil titulado Salam, un saludo árabe que significa paz, que pondría a los jugadores en la piel de un refugiado, lo que les daría una mejor comprensión de lo que significa estar sin hogar, tener hambre y huir.
¿Qué tal si creo un juego que pueda ayudar a las personas a comprender la empatía o resolver conflictos como la construcción de la paz y la educación?
Su juego se volvió viral después de que lo subió a Facebook y llamó la atención de la industria del juego. En 2018 fue nombrado Global Gaming Citizen en los Game Awards en Los Ángeles. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A las 6:27 ha llegado el momento de la información deportiva de nuevo con Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, profe, los clásicos mundiales de béisbol comenzaron en el año 2006. En la primera versión, Japón fue el campeón y Cuba quedó en segundo lugar tras perder en la final allá en San Diego contra el equipo nipón. Después, en el 2009, Corea del Sur, que había ganado las Olimpiadas del 2008 en Beijing, terminó en segundo lugar, perdió de nuevo contra Japón, que fue el campeón, mientras en el 2013 el equipo de República Dominicana terminó invicto el torneo con 8-0. Una novena que, bueno, dependía básicamente de peloteros de las grandes ligas. En el 2017, en la final, el 22 de marzo exactamente, en la final del clásico anterior en Los Ángeles, Puerto Rico, los rubios de Puerto Rico. ¿Te recuerdas, profesor? El equipo de Puerto Rico que se pintó el pelo, eran rubios. Perdió una gran final contra el equipo de Estados Unidos, que es el actual campeón. Y ahora, para la próxima versión de marzo del año 2021, las sedes van a ser Taipei de China, Japón, Arizona y Miami, que va a ser sede de una de las semifinales y también de la gran final y también de la fase clasificatoria. Así que Miami, de nuevo sede de un clásico mundial de béisbol, ya fue sede en una clasificatoria en el 2013 y también en el año 2017. Estaremos, por supuesto, reportando este clásico mundial de béisbol. Y anoche Brook López terminó con 15 puntos, su hermano cubano-americano Robin con 3, y el Milwaukee derrotó al Toronto 108-97 en la continuación de la NBA, la Asociación de Baloncesto de aquí, de Estados Unidos. Esta noche el equipo de Ariane, el Miami Heat, a las 7:30 de la noche, estará recibiendo a Minnesota. Hasta aquí el deporte, profesor. Buenos días.
Bien, te esperamos en la próxima media hora, Demi.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Noticias.
Quizás nadie logró imaginarse que en un debate de los contendientes, de los aspirantes a la Casa Blanca por el Partido Demócrata, el nombre de Cuba iba a estar tan presente. Anoche volvió a salir, salió de nuevo a relucir el nombre de Cuba cuando los que participaron en el debate criticaron al senador Bernie Sanders por haber elogiado al régimen de Fidel Castro y haber dicho que no todo en Cuba era malo. Sanders dice que él se opone al autoritarismo en todo el mundo y que cree que sí que hay una dictadura en Cuba, pero enseguida se fue por la tangente como hacen algunos al señalar o criticar la política exterior de Estados Unidos e indicar que Estados Unidos ha participado en el derribo de numerosos gobiernos. Entramos ya en la recta final de Radio Martí Noticias, en el control de audio Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Alex Rivero y aquí ante el micrófono Ariane González y quien les habla Rafael Martínez Sexto. Dos horas quedan para que comience el juicio de José Daniel Ferrer. Va a ser a las 8:30 allí en Santiago de Cuba. El régimen continúa con la vigilancia y las amenazas sobre los miembros del grupo opositor, el grupo del UMPACU. Al parecer, los familiares de José Daniel no podrán asistir a la audiencia. Ibé Pacheco amplía esta información.
A menos de 24 horas de celebrarse el juicio al opositor José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba, las viviendas de opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, permanecen bajo vigilancia policial. Ovidio Martín Castellanos es uno de los coordinadores. Al respecto, este fue el testimonio que ofreció a Radio Martí.
Continúa el operativo arreciando desde la hora de la madrugada y han permanecido por todo este tiempo. Han apostado como especie de una cámara en un trípode para tratar de firmar a todo el que se acerca, todo movido porque saben que ahora mañana se va a realizar el juicio a José Daniel Ferrer y están tratando de evitar cualquier tipo de solidaridad con él.
Por otra parte, la esposa de Ferrer, la doctora Nelva Ismaray Ortega, afirma que un tercer testigo de la defensa, Francisco Blanco Robinson, está siendo amenazado también por el régimen.
Esta persona sí dijo que él vio a esa persona sin ninguna lesión de una supuesta golpiza, como dicen ellos. Le han amenazado a la familia, que han ido al centro de trabajo de los primos, de los hermanos, y que se le han hecho amenazas con la directiva de los centros de trabajo a esas personas. Él vive en nuestra propia calle. Una persona que me ha dicho, yo la única manera de no llegar a ese juicio es que me detengan o que me hagan algo.
La doctora Ortega también dijo a Radio Martí que a solo horas de la celebración del juicio en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, ningún miembro de la familia ha sido notificado.
A nosotros no nos han dado todavía esa citación. Nosotros pensamos que nuevamente quieren hacer la puerta cerrada. Ellos sabían que habían otras organizaciones que deseaban estar ahí, como Amnistía Internacional.
Ferrer y supuestamente otros tres activistas de UMPACU serán llevados a juicio el miércoles 26 de febrero bajo los cargos de lesiones, privación de libertad y atentado en la causa 12 del 2020. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a los países de la Unión Europea y a los medios de comunicación de Europa monitorear el juicio contra el opositor pacífico José Daniel Ferrer. Amado Gil tiene los detalles de un parte de prensa emitido por la organización que tiene su sede en Madrid, la capital de España.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los países miembros de la Unión Europea y a los medios de comunicación de Europa monitorear el juicio contra el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, que tendrá lugar este miércoles 26 de febrero en Santiago de Cuba. Según Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización, si hay acuerdos entre Europa y La Habana, tiene que haber preocupación por los derechos humanos.
Esta exhortación es nuestra manera de poner un poco de presión sobre estos países que han acordado con Cuba el establecimiento de este acuerdo, que ya se está implementando en algunos de sus aspectos. Nosotros pensamos que si hay espacios para la colaboración y para el diálogo, tiene que haber lugar para la exigencia del respeto a los derechos humanos. Para nosotros es importante porque en este juicio no solo se dirime la libertad de nuestro compañero José Daniel Ferrer, aquí lo que está en juego es la esperanza de nuestro país y de nuestro pueblo.
La fecha del juicio se conoció por la citación que se le entregó a dos activistas de la UMPACU, citados como testigos del proceso. La Fiscalía le está pidiendo a José Daniel Ferrer una sanción conjunta de 9 años de cárcel. Se le acusa, junto a Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Bayán, miembros también de la UMPACU, de lesiones, privación de libertad y atentado contra el ciudadano Sergio García González. El juicio está previsto para el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a pesar del acoso y el hostigamiento a la prensa independiente, los medios de comunicación independientes de la isla desafían el monopolio estatal. José Luis Ramos habló con un especialista sobre este tema y también tiene el testimonio de una periodista independiente y de un periodista oficialista.
Bajo el título El periodismo independiente en la línea de fuego en Cuba, la agencia francesa de prensa AFP reconoce el desempeño de los comunicadores independientes en la isla como una alternativa a los medios polarizados de Estado y oposición despojados de ideología. Abel Somoano, académico cubano residente en México que ha estudiado los medios independientes de Cuba, dijo que estos expresan lo que no se ve en el discurso de los medios oficiales.
Yo diría que hay varios de estos medios independientes que asumen una autonomía, digamos, saludable para hacer un periodismo responsable en el contexto de la isla, más allá de que efectivamente la autonomía de un medio de prensa puede ser siempre relativa y demás.
Su atractivo es cubrir temas candentes hasta ahora ignorados por los medios oficiales como el medio ambiente, la violencia doméstica y el bienestar animal. También historias sobre la condición deficiente de la vivienda después de la muerte de 3 niñas aplastadas por un balcón. La periodista independiente cubana Mónica Baró, ganadora del premio Gabriel García Márquez de Periodismo en Iberoamérica, señaló.
Y me parecen reconocimientos de un trabajo que cada vez se está poniendo más al nivel del periodismo internacional en circunstancias que son totalmente diferentes.
La crónica de AFP recogió la opinión de Francisco Rodríguez Cruz, periodista del semanario Trabajadores. Según Cruz, el periodismo independiente como tal no existe en Cuba y alude a las acciones de Estados Unidos y su política de embargo.
En los medios independientes del exterior tienen, a mi juicio, un problema esencial, que es que muchas veces su mirada está demasiado sesgada hacia los elementos críticos de la realidad cubana.
Alrededor de 50 periodistas, blogueros y activistas cubanos pidieron en una carta abierta recientemente a las autoridades poner fin a la represión de los comunicadores independientes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por eso la Asociación Pro Libertad de Prensa con sede en La Habana ha denunciado que en menos de 98 horas cuatro periodistas independientes fueron blancos de agresiones por parte del régimen.
El día 17 en la terminal de Camagüey, a Ricardo Fernández Izaguirre, colaborador de La Hora de Cuba, le fue prohibido subir al ómnibus que lo llevaría a Santiago de Cuba. Además, de forma arbitraria, permaneció varias horas bajo arresto.
Al otro día, el miércoles 18, pero en Pinar del Río, la policía allanó la vivienda de Yusleidy Romero, la directora del medio de comunicación comunitario Panorama Pinareño, del Instituto Cubano por la Libertad de Prensa.
Ese mismo día, el 18, la que le estaba alquilando una casa a la periodista independiente Camila Costa le notificó a la comunicadora que tenía que dejar la vivienda en 48 horas porque así lo había exigido la seguridad del Estado.
Y el día 20, en horas de la noche, Julio Aliaga Pesán fue amenazado y citado a un interrogatorio para el 26 de febrero.
Y cuando no es acoso, hostigamiento, interrogatorio, detenciones o cárcel, son respuestas, como dice uno de los testimoniantes que entrevista a Yolanda Huerga, exiguas y escurridizas. Exiguas y escurridizas a la demanda de una ley de protección para las personas que tienen discapacidad. Yolanda.
La gestación de una ley para las personas con discapacidad no está incluida en el cronograma legislativo del periodo 2019 al 2022, a pesar de que las autoridades cubanas aseguraron que esa será una de las leyes que complementan la Constitución que están contempladas al futuro. La Presidencia de la República respondió así a una carta que la Red de Cultura Inclusiva le envió en octubre de 2019 solicitando una ley que ampare los derechos de los individuos en situación de discapacidad, 16 años después de que Cuba firmara la Convención sobre los Derechos de esas personas.
Y ese futuro es más que lejano,
afirmó Juan Goberna, coordinador de la Red de Cultura Inclusiva.
Las respuestas han sido escurridizas, exiguas.
El Ministerio de Justicia contestó que ya existe un grupo presidido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para trabajar en este asunto. Por ello, Juan Carlos Linares acudió al organismo estatal.
Me dieron una respuesta que se estaba recopilando información para tratar de modificar ciertos estatutos, reglamentos relacionadas con las personas con discapacidad en Cuba.
Por su parte, la Fiscalía General declinó su responsabilidad, según el artículo 61 de la Constitución cubana. Al recibir peticiones, las autoridades están obligadas a tramitarlas y a dar respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en un plazo específico. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantén al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone.
La búsqueda de una cura y prevención del coronavirus, del llamado COVID-19 que ha infectado a más de 80.000 personas a nivel global, tiene a compañías farmacéuticas alrededor del mundo trabajando contra reloj. Pero en las últimas 24 horas, algunos acontecimientos clave dan una señal de esperanza que podría abrir camino al desarrollo de una vacuna y combatir este virus. Verónica Villafañe tiene los detalles.
Una vacuna experimental contra el nuevo coronavirus, desarrollada por la empresa estadounidense de biotecnología Moderna, entró en la primera fase de ensayos clínicos a probarse en humanos. Moderna anunció el lunes por la noche que envió el primer lote de su nueva vacuna, llamada mRNA-1273, a investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que se usará en un pequeño número de voluntarios. Anthony Fauci, director del instituto, dijo a la publicación Wall Street Journal que el ensayo clínico de la vacuna podría iniciarse a fines de abril y los resultados podrían estar disponibles en julio o agosto. Antes de ser aprobada y poder comenzar su fabricación, la vacuna debe pasar por otras dos fases para determinar su seguridad y viabilidad.
Si puede ser útil o no, mirando los marcadores inmunológicos que se habían predefinido. Y ya la fase 3 es realmente la fase donde uno busca encontrar un efecto clínico, en este caso protector.
En su vacuna, Moderna usa tecnología de ARN mensajero que puede programar material genético para combatir enfermedades virales al provocar una respuesta inmune amplificada contra un patógeno particular en el cuerpo. Por otra parte, funcionarios de salud de Estados Unidos dijeron este martes que comenzaron el primer ensayo clínico de Remdesivir, un medicamento antiviral experimental del laboratorio Gilead Sciences Inc. en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha. El primer participante del ensayo es un estadounidense repatriado del crucero Diamond Princess en Japón. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y anoche tuvo lugar en el estado de Carolina del Sur el décimo debate entre los aspirantes demócratas a la presidencia de los Estados Unidos.
Tal como les hemos venido informando, entre los temas principales del evento estuvieron los controversiales comentarios del senador Bernie Sanders sobre Cuba y Fidel Castro. También la supuesta ayuda que recibe Sanders de Rusia, la práctica puesta en vigor por Michael Bloomberg cuando era alcalde de New York, conocida como detener y revisar. Esto en cuanto a los inmigrantes. La economía de Estados Unidos en general y quienes se han beneficiado durante los años de Donald Trump, además de la unidad o falta de ella dentro del Partido Demócrata, entre otros asuntos.
¿Quiénes participaron? Pues Bernie Sanders, Joe Biden, Michael Bloomberg, Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren y Tom Steyer.
Y el presidente Donald Trump concluyó su visita a la India, donde fue recibido por una gran multitud en el evento Namaste Trump. Trump vio allí la grandeza del Taj Mahal y declaró que las relaciones entre Estados Unidos y la India son más fuertes que nunca.
Siempre recordaremos esa magnífica bienvenida que los ciudadanos de su país nos brindaron a nuestra llegada. Así afirmó el presidente Trump al primer ministro indio Narendra Modi, calificándola como una profunda expresión de fortaleza y de amor verdadero.
Durante la visita, pero no relacionado con ella, choques entre grupos rivales hindúes y musulmanes por una nueva ley de ciudadanía provocaron la muerte de al menos 10 personas en dos días de enfrentamientos.
Trump dijo que estaba al tanto de la violencia, pero no la discutió con Modi ni dio su opinión sobre la ley.
Durante la visita de Trump, ambos países no pudieron suscribir un acuerdo comercial bilateral, pero sí acordaron la compra por parte de India de armamento estadounidense. Albricias. Tenemos ya la información del frío. Llega el frío al sur de la Florida y al occidente cubano. Los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Rafael, aquí está la historia. Desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste un frente frío fuerte, acompañado de vientos con fuerza de brisotes y lluvias intensas sobre el sur de Alabama y Georgia y el noroeste del Golfo de México. Este frente frío fuerte, que desde las horas de la tarde ya debe estar afectando la zona de la Bahía de Tampa y Fort Myers, llegará al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en las últimas horas de esta noche, acompañada de tormentas eléctricas intensas y viento del noroeste al norte con fuerza de brisote, que provocarán fuertes marejadas en la costa norte occidental y temperaturas frías durante todo el fin de semana. Para Cuba, en consecuencia, cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, aumentando desde las últimas horas de esta tarde en las provincias occidentales, que darán paso a los nublados y las lluvias, con tormentas eléctricas desde las primeras horas de esta noche. Los vientos serán del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora, pero girando al noroeste y al norte esta noche con fuerza de brisote. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de los litorales, pero inicio de marejadas en la costa norte occidental a partir de esta noche, con inundaciones costeras, especialmente el malecón habanero, donde algunos se preguntan, bueno, ¿se moverá por encima del muro la marejada? Bueno, eso es, vamos a ver esta noche. Así que, bueno, ya lo sabe Rafael, el frente frío fuerte esta noche, hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La vida me ha convencido a mí, tras el largo trecho que llevo andándola, de que hay personas que tienen una marcada atracción por el ridículo, que tal parece que se regocijan en el disparate y que piensan que a fuerza de sofismas pueden convencer al resto del mundo de que la realidad es lo que ellos dicen, no lo que la evidencia empíricamente muestra. Este parece ser el caso del ministro de Economía y Planificación del régimen castrista, Alejandro Gil Fernández. Según reportaron la semana pasada, entre otros medios, Diario de Cuba y esta misma radioemisora, este pincho de la nueva hora dio una entrevista al canal oficialista Russia Today, en el cual las falsedades y dislates abundaron más que el marabú en los potreros cubanos. Para empezar, dijo muy campanudamente que no es cierto que la economía cubana tenga carencias a causa de la ineficiencia de los dirigentes, y defendiendo el sistema en el cual él goza de prebendas y privilegios inalcanzables para la población, se jactó diciendo que un modelo económico ineficiente no hubiera podido alcanzar los niveles de desarrollo social que tiene Cuba en la ciencia, la cultura o el deporte, ni hubiera alcanzado tampoco, también en palabras del ministro Gil, los actuales estándares de salud y educación. Todo lo cual, digo yo, además de ser un soberano embuste, es también una sonada burla a un pueblo que vive y sufre todo lo contrario a lo que él pregona. Yo creo además que este ministro de Economía estaría mejor en el Ministerio de Agricultura, pues en eso de la aguataca se puede llevar un premio. Fíjate que en la misma entrevista dijo también que son los dirigentes históricos quienes guían el proceso. En esa generación, expresó, están, oye esto, las mentes más jóvenes, más dispuestas al impulso de la economía en Cuba: Raúl Castro, Machado Ventura y Ramiro Valdés. Así, caray, como zumba y suena. ¿Qué decir que los grandes responsables del desastre que es toda Cuba hoy son los mismos que guían todavía la economía de la nación? Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía de la tiranía, nos acaba de demostrar por qué, con este sistema y estos dirigentes, Cuba no puede levantar cabeza. Ellos son los que han convencido al pueblo de que la solución es un cambio radical en lo político y en lo económico, y que de ellos no vendrá. El cambio comienza cambiándolos a ellos para cambiar el sistema.
La noticia surgió ayer, aparte de que un sindicato de cantantes de ópera había dado a conocer que Plácido Domingo había tenido una conducta impropia, el propio Plácido Domingo pedía perdón. Así que tenemos detalles ahora con Alejandro Escalona.
Alejandro Escalona, Voz de América. El martes, el cantante de ópera Plácido Domingo ofreció disculpas a las mujeres que lo acusaron de acoso sexual, después de que una investigación realizada por el Gremio Estadounidense de Artistas Musicales concluyó que él se comportó de manera inapropiada. Domingo dijo en un comunicado que pasó varios meses reflexionando sobre las acusaciones hechas por sus colegas. Decenas de cantantes, bailarines, músicos, profesores de voz y personal detrás del escenario habían dicho que presenciaron o experimentaron un comportamiento inapropiado por parte del cantante español hacia mujeres en diferentes teatros de ópera en las últimas tres décadas. En septiembre, el American Guild of Musical Artists, el sindicato que representa artistas y productores en teatros de ópera y salas de conciertos en todo Estados Unidos, contrató a un fiscal para investigar las acusaciones. Catherine Johnson, la mujer negra cuyo genio matemático se muestra en la película Hidden Figures, murió el lunes a los 101 años. La NASA publicó en Twitter que ella fue una heroína estadounidense y que su legado pionero nunca será olvidado. Johnson recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Barack Obama en 2015. Johnson y sus colegas negras en la incipiente NASA eran conocidos como computadoras, cuando ese término no se usaba para las máquinas electrónicas, sino para una persona que hacía los cálculos.
Working in the space program.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 6:53, los deportes, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, profesor, a las series nacionales del béisbol cubano han regresado varios peloteros, algunos que han jugado en las grandes ligas, otros en ligas menores, en las ligas del Caribe. Y bueno, la principal estrella que ha jugado ahora en Cuba es el Grillo. ¿Sabe quién es el Grillo?
No, ¿quién es el Grillo?
Erisbel Arruebarruena.
Oh, él estuvo. ¿En qué equipo estuvo?
Bueno,
aquí?
Él firmó con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles por 25 millones de dólares.
Pero no tuvo una buena actuación.
Diabetes. Y ¿sí? Esa es la situación que tiene Kendrys Morales también.
Kendrys se retira.
Y eso te afecta a la vista. Sin embargo, el Grillo ha hecho buen trabajo en Cuba, en Matanzas, que sí, es el campeón, en el equipo de Cuba. Y bueno, Alex Rivero es un fanático,
sí,
de este muchacho.
Pero Alex Rivero no es pelotero, Alex Rivero es boxeador, nuestro supervisor, pero simpatiza... y editor, que acaba de entrar al estudio. Y como es tan...
ex pelotero, aspirante.
Sí, sí, el hijo fue un buen prospecto, déjame decirte. Entrenó con un gran pitcher, sí, de varios equipos en Grandes Ligas, incluyendo los Yankees. ¿Cómo se llama este señor? Un zurdito que venía y se haga un out. No me recuerdo, después te voy a decir. Ajá. Bueno, señores, Kendrys Morales está haciendo las gestiones para ver si juega con el equipo Industriales en la próxima serie nacional. Ya dijo que no va a jugar más en las Grandes Ligas. Devengó un salario en la MLB de 69 millones de dólares. La ciudad de Miami va a ser sede del próximo Clásico Mundial de Béisbol, marzo del año 2021. También, bueno, Taipei de China organizará la fase clasificatoria en el grupo A, el Tokyo Dome en el grupo B y el Chase Field en Phoenix, Arizona, en el grupo C. Los cuartos de esa final en Tokio, en el Tokyo Dome, del 16 al 17 de marzo, o sea, los días 16 y 17, y en el grupo F, en el Marlins Park, 19 y 20 de marzo. La fase final, la primera semifinal, el 21 de marzo, la segunda, el 22 de marzo, y la gran final, el 23 de marzo del año 2021. Así que, Ariane Teudi, bueno, todo el mundo va a ver pelota acá en marzo del próximo año. Y bueno, Luis Severino necesita operarse un Tommy Jones. El Miami Heat estará jugando esta noche aquí en Miami contra el equipo del Minnesota en la NBA. Y anoche los cubanitos, Brut terminó con 15 puntos, su hermano Robin López con 3. Y ambos guiaron al equipo del Milwaukee un triunfo contra el Toronto, que es el actual campeón, 108 puntos por 97. Y tras estos resultados, el Milwaukee sigue en primer lugar, seguido por Toronto, Boston y el Miami Heat en la Conferencia del Este y por el Oeste. Los Lakers, Denver, los Clippers y el Houston, así como el equipo de Bruno Tucker.
Sí, pero tú dijiste que Luis Severino tiene que hacerse una liposucción.
No, Tommy Jones, una operación.
Ah, una operación.
Tommy Jones.
Sí.
Después ampliaremos el tema en Levante de Cuba con Müller y Exilda. Gracias, buenos días.
A las 6:56 damos a conocer en titulares algunas de las principales informaciones que hemos tenido aquí en Radio Martí Noticias.
A pocas horas de iniciar el juicio contra José Daniel Ferrer, el régimen continúa con amenazas y represión a familiares y miembros del UMPACU.
Cuba decide, entre tanto, ha convocado a un tuitazo en apoyo al líder del UMPACU.
Critica a la sociedad civil la aspiración del régimen cubano de integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Una información acabada de llegar de la sala de redacción señala que un internauta que se hace llamar Gladiador Ghost modificó digitalmente la principal imagen del cine Yara en La Habana, que ahora se muestra en el buscador Google y la nueva foto exhibe la frase «El cambio es ya».
Por iniciativa del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, los cubanos podrán denunciar la violación de sus derechos digitalmente.
Anuncia el presidente Donald Trump que la India comprará equipo militar a Estados Unidos.
El senador Bernie Sanders, quien lleva la delantera en las primarias demócratas hasta ahora, fue cuestionado como nunca antes por sus rivales demócratas en el debate de anoche en Carolina del Sur.
Impone Estados Unidos nuevas sanciones sobre el sector petrolero de Venezuela y por separado a personas y entidades ligadas al programa de misiles de Irán.
Seis países europeos han confirmado nuevos casos de coronavirus.
Aquí en Estados Unidos, funcionarios de salud alertan sobre la propagación del coronavirus en el país.
Y alega el abogado de Julian Assange que su cliente ha sido vejado durante el juicio que se le celebra en Londres y que podría extraditarlo a los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Así, amigos, de esta forma llegamos al final de Radio Martí Noticias. A continuación podrán escuchar Levántate Cuba con Müller y Arjona. Hemos estado aquí en estas dos horas de transmisión. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Ariane González
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.